Duna presenta Terapia Chilensis con Héctor Soto y Arturo Fontén. Duna, sonidos de tu mundo.
Con un dólar que ha oscilado pesos más, pesos menos, en torno a los 830 pesos, con una cantidad muy importante de recursos pertenecientes a inversionistas chilenos que han salido del país, y con la espada de Damocles encima del cuarto retiro, que es un proyecto que está siendo discutido a nivel de comisión mixta en el Parlamento. Las fuentes de incertidumbre de la economía chilena continúan siendo bien persistentes. Conversamos sobre este tema con el economista Sergio Ursúa, profesor de la Universidad de Maryland. Sergio Ursúa, mucho gusto de conversar contigo. Bienvenido a Terapia Chilensis. Me acompaña Arturo Fontén.
¿Cómo estás, Sergio?
Hola, buenas noches, Héctor, Arturo. Gracias por la invitación.
¿Cuáles tú crees que son las principales fuentes de incertidumbre en la actualidad de la economía chilena? ¿Tú dirías que más que están más en la convención constituyente que en las cifras propiamente tal del desempeño económico de los últimos meses?
Mira, yo creo, Héctor, que acá hay dos elementos. Un elemento es, como tú bien indicas, la constituyente. La constituyente es una fuente de incertidumbre, no podemos hacernos los tontos al respecto. Los temas que se han discutido, el contenido del debate, y directamente la ingenuidad que uno observa en muchos constituyentes respecto de las implicancias de las decisiones que están tomando, son sin ninguna duda fuente de incertidumbre. Pero sobre eso yo le agregaría dos factores que son claves. Uno es que Chile está antes de octubre del 2019, y sin duda antes de la pandemia, por cierto, Chile estaba entrampado en lo que conocemos como la trampa del ingreso medio, ¿cierto? Este clásico problema de países que empiezan a avanzar y que llega a un punto en el cual esta lógica de retornos decreciente, ¿cierto? La medida que yo empiezo a invertir más, menos crezco, se empieza a hacer evidente. Y Chile traía una mochila muy pesada, un lastre muy pesado de eso. Y sobre eso tenemos estallido social, violencia y pandemia. Esa combinación es lo que determina que hoy día Chile tenga un diagnóstico incierto respecto de cuál va a ser su futuro económico y social. En muchos ámbitos esa discusión ha estado ausente, producto de esta situación tan anómala, esta situación en la cual el país está creciendo a tasas que no habíamos observado en 30 años, pero que la verdad que es un espejismo, porque Chile el próximo año va a volver a una realidad muy distinta, y va a tener estos tres elementos: incertidumbre por el lado de la constituyente, el lastre que significa la trampa del ingreso medio, y lo que ha significado la pandemia y la violencia, que son situaciones que no están sueltas. Eso también es la verdad.
¿Tú reconoces en esta trampa de los países de ingreso medio y en estos rendimientos decrecientes en términos de actividad, de desarrollo económico, tú reconoces en eso un fracaso del modelo económico actual?
A ver, yo creo que hay un fracaso de la clase política, que es evidente. Chile durante el nuevo milenio tuvo dificultades serias para impulsar reformas pro crecimiento, yo creo que y desarrollo. Creo que el caso previsional es evidente, el diagnóstico de la Comisión Marcel, el diagnóstico de la Comisión Bravo no implicaron cambios a la altura de las circunstancias, digámoslo así. Sobre eso Nosotros teníamos una situación muy cómoda, dada por el precio de los commodities, que determinó que la clase política mirara con cierta distancia la necesidad de hacer cambios estructurales en la economía. Y te diría que esos elementos, más que causar, más que culpar al modelo propiamente tal, yo identifico en una plácida estadía en un modelo de crecimiento sustentado por el precio de los commodities y por el viento de cola que traía Chile a partir de las reformas estructurales de finales de los 80 y principios de los 90, que determinaban que el país creció durante 20 años sin mayor dificultad. Pero del 2000 para adelante, después de y para qué decir del 2010 en adelante, el país ha tenido serias dificultades para sustentar un crecimiento económico razonable. O sea, antes de octubre del 2019, si tú miras la cifra, el crecimiento económico de Chile daba apenas para poder mantener el ingreso per cápita del país. Y por lo tanto, yo no creo que eso sea culpa del modelo propiamente tal. Yo creo que es culpa de una clase política que no tuvo la visión para incorporar cambios estructurales, algunos de ellos que estaban, que eran parte del consenso, tanto desde el punto de vista social como económico. Ahí me parece que hay un elemento esencial: la promoción de la competencia, la promoción del mérito, el valor del esfuerzo, el entender de que el crecimiento no estaba asegurado. No podemos olvidarnos, Héctor y Arturo, en la administración de la presidenta Bachelet, en la segunda administración, se puso en cuestionamiento la necesidad de crecer. Si eso es una cosa para un país que no hay ningún país en el mundo que se pueda dar ese lujo, y Chile se lo dio, fue bien increíble. Eso no es culpa del crecimiento económico, eso simplemente es culpa de una clase política, que una clase dirigente que creyó que esto estaba asegurado y no entendía las dificultades de sustentar crecimiento de largo plazo sin hacer cambios estructurales, reformas dentro del contexto de lo que es una economía de mercado. O sea, yo no veo, la verdad, alternativas a eso. Ahí sí que hay una fuente de incertidumbre mayúscula. O sea, que ese fuese parte del debate.
Bueno, hasta hace 10 días seguían existiendo economistas que señalaban que que el crecimiento no era una prioridad en estos momentos, sino que era la prioridad estaba en otra parte, estaba en las reformas que se tenían que introducir, en los cambios, en básicamente en la redistribución y no en el crecimiento.
Esa película, claro, esa película, Héctor, yo creo que la vimos. O sea, esa es la película que tiene un muy mal final en el contexto de la segunda administración de la presidenta Bachelet, con caídas de inversión, con un crecimiento económico en torno al 2% y por debajo del 2%. Esa es una película repetida, y como tú dices, parece que en estos 10 días el candidato, digamos, de la izquierda, el candidato Boric, ha empezado a darse cuenta de que quizá ese no es el camino para poder al menos aspirar, ¿cierto?, a la presidencia de la República. Y porque yo creo que aquí hay un elemento esencial, que es la aspiración de una clase media chilena que requiere mayor crecimiento económico. Yo no veo alternativa a eso. Y particularmente la juventud. Yo no veo que un proyecto de izquierda duro, digamos, como el que planteaba el candidato Boric en su segunda versión de programa, no sé en qué versión estamos a esta altura, en su segunda versión, la verdad que debería dejar con gusto a poco a cualquier joven que está apostando por poder consumir más, por tener mayores oportunidades, porque no veo que a partir del rol del Estado empresario uno pueda asegurar esas tasas de crecimiento económico en el largo plazo. Esto yo creo que controlar las aspiraciones y las expectativas de la población, aquí creo que hay una cosa casi de honestidad intelectual, de contarles qué es lo que se viene para adelante. Y si la apuesta es, oye, aquí vamos a tener un New Deal en el cual nosotros vamos a apostar por el Estado, y el Estado va a hacer las cosas, y el Estado va a poder tener una inmobiliaria, y va a tener farmacia, y nosotros, bueno, pero esas cosas se pagan, hay que pagarla, y no es claro que sean eficientes, y si usted quiere un determinado tipo de medicamento, el Estado quizás no tenga la posibilidad de hacerlo. Esa es la parte que a mí me parece que existe algo de ingenuidad, y quizás no vieron la película Bachelet 2. Yo la vi, yo vi los números están ahí, y no son buenos.
Arturo Fuentes.
Sergio, en ese contexto tú publicaste unos números que me impresionaron mucho sobre lo que ha pasado con los salarios en los grupos etarios 18-25, 25, 26, 35 en los periodos 2011-2020 comparado con 1990-2011, donde ahí se muestra en esa cifra una caída de los salarios de la generación, digamos, que tiene 36 años o más, o menos, digamos, ¿no? Y una vida muy distinta, entonces un entorno económico muy distinto el que ha enfrentado los que tienen menos de 40, digamos, y los que tienen más. Y eso tiene mucho que ver también con un estado de ánimo, me parece. ¿Por qué no cuentas un poco cómo hiciste ese cálculo y qué conclusión sacas tú y cuáles son esos números, ¿no?
Sí, mira, Arturo, el cálculo es muy sencillo. Nosotros tenemos la encuesta CACEN, que entregan información de ingresos salariales desde finales de los 80 y que ha tenido múltiples versiones en el tiempo. Y fue una cosa muy sencilla, tomar los datos de ingresos laborales que están en esa encuesta para distintos grupos etarios, transformarlo a pesos de un año, lo dejamos real, ¿cierto? Y después analizar la variación. Y lo que uno observa es muy evidente que, en primer lugar, desde 1990 en adelante hasta el primer, digamos, esa década, ¿cierto? Y entrado incluso la primera década del nuevo milenio, los ingresos salariales de los más jóvenes crecen a tasas extraordinarias. Estamos hablando de tasas altísimas, positivas. Bajo el grupo de 25 años e incluso bajo el grupo de 35 años, uno observa el crecimiento muy importante, incluso en años de dos dígitos. Del 2011 en adelante, la cosa cambia. Y que aquí hay un cambio estructural. Los salarios reales de los grupos más jóvenes no solo se achatan, no solo se aplanan, sino que incluso uno puede encontrar caídas en los salarios reales de los jóvenes. Y esto es paradójico porque, por una parte, tenemos la generación más educada en la historia del país, que ha tenido acceso a educación superior, que ahora es incluso gratuita, que han utilizado esta educación superior para poder tener título universitario. Las tasas de matrícula, las tasas de graduación de Chile son extraordinarias para incluso el contexto mundial. Y aún así, en este grupo, los salarios reales no aumentaron. Y eso quiere decir que hay un problema de productividad importante. Yo creo que aquí hayan economistas jóvenes, gente de la Universidad Chilena, tratando de entender hasta qué punto lo que nosotros observamos en octubre del 2019 es producto de esta desalineamiento entre las expectativas de las personas de esta clase de estos jóvenes con la realidad del mercado laboral, en el cual un título universitario ya no significa estar asegurado un salario alto. Eso dejó de ser cierto, eso lo documentamos hace mucho tiempo, pero el relato político se mantuvo. Por eso, insisto, yo anclo en las expectativas un elemento esencial de responsabilidad política, porque no creo que se haya aprendido esa lección. Hasta qué punto lo que se observó durante ese octubre, ¿cierto?, y meses siguientes, se debe no a una molestia respecto a un determinado modelo, sino que la verdad es que una molestia de una juventud, de gente joven, familias jóvenes, que aspiraban a más y que durante una década Chile simplemente no entregó esas oportunidades, con el salario, con el ingreso del trabajo siendo una de las variables esenciales, ¿cierto?, un termómetro clave y claro respecto de esta situación. Y eso se puede repetir en el futuro, yo lo veo con mucha preocupación.
A mí me parece muy interesante eso porque entrega como un ángulo distinto, estrictamente económico, digamos, para explicar el malestar y lo que fue la revuelta. Obviamente la revuelta tiene una multitud de causas, no digo que esta sea la única, pero este ángulo económico, a mi juicio, es nuevo, porque hasta ahora siempre se hablaba, bueno, de la desigualdad en el contexto de un país que crece. Y resulta que tú muestras que los salarios entre el 2011, digamos, entre el 1990 y 2011 suben, no sé, 6-7% en los grupos jóvenes, digamos, los menores de 36, hasta los menores de 35. Y tú comparas con 2011-2020, estamos hablando de 0,6 o de menos 1%. O sea, es una realidad económica totalmente distinta a la que enfrentaron los jóvenes, la que han enfrentado los menores de 40, digamos, para simplificar, menores de 36.
Comparado y yo le agrego, Arturo, el tema de la educación, recuerda, o sea, el esfuerzo que se hizo para aumentar la cobertura de educación superior, claro, y la promesa y la lógica de esa medida política era aumentar la productividad, fortalecer el crecimiento económico, entregar oportunidades a la población que puede utilizar la tecnología, la automatización. Bueno, esa es una realidad que existe. Hasta dónde Chile lo ha aprovechado, eso creo que es donde está una fuente de incertidumbre, volviendo a la pregunta inicial de Héctor, importante. La población hoy día de jóvenes es la más educada que ha tenido Chile en su historia. Esto siempre una, digamos, esto siempre es cierto en la medida que hay avances en materia educacional, pero el aumento en este último, en esta última década, ha sido significativo respecto al aumento histórico. Bueno, tenemos un mercado laboral que está cambiando. Tenemos un mercado laboral en el cual la automatización hoy día es una realidad. Los servicios han cambiado producto de la pandemia. ¿Dónde están las oportunidades? O sea, la gente sigue pensando en que yo mando a mi hijo a la universidad, estudia Derecho o estudia Ingeniería Comercial, luego entra a un banco y hace la carrera y está en el banco durante 45 años y después se jubila. Ese modelo cambió. Esa no es la lógica que hoy día opera en el mundo. La gente se tiene que reinventar. Uno no sabe dónde terminar en 5 años. ¿Cuáles son las oportunidades que se están entregando? E insisto, desde un punto de vista de relato político, yo creo que está absolutamente ausente esa discusión. Estamos preocupados de cosas muy de 80 y 90, para efecto de lo que requiere la economía chilena. Oye, por favor, o sea, si uno mira las oportunidades en Asia y nosotros discutiendo un TPP-11, a ver si nos sumamos o no nos sumamos, y uno mira la deficiencia en la región, entonces el Mercosur aparece siendo como una mejor opción. O sea, realmente estamos hablando de un espejismo, a mí me parece, de la peor clase. O sea, yo aquí, insisto, hay un tema de honestidad intelectual respecto de tener de entregar un panorama relativamente objetivo respecto de dónde va a estar el Chile en 2022, 23, 24, porque nosotros no vamos a poder seguir creciendo con anaeróbicos fiscales. Eso termina este año. Y si se quiere extender el próximo año, es una responsabilidad muy grande. ¿Y dónde está ese sentido de realidad? Yo no lo observo.
Sergio, no obstante la caída o el estancamiento de los ingresos de los profesionales y de la gente más joven, me da la impresión que en Chile sigue siendo muy grande la brecha que tiene el ingreso de los que solamente terminan la educación media y el ingreso de quienes tienen un título universitario. Si bien esa distancia puede haber caído, yo creo que en Chile sigue siendo todavía bastante alta, más alta que en el resto de los países desarrollados. ¿Me equivoco?
No, eso es cierto, Héctor. Hoy día todavía, si tú miras los ingresos propiamente tal, ¿cierto? Uh-huh. Hoy día estás en torno a un 40, un 60% por arriba del ingreso del salario de a quien terminó la educación secundaria. Pero lo que sí es interesante es que una vez que tú incorporas los años de experiencia laboral que dejas de adquirir por estar en una carrera que dura no 4 años, sino que 6 años, y además los costos asociados a esto, la otro elemento central de la educación superior en Chile es que los jóvenes usualmente no trabajan mientras están estudiando.
No.
Todos esos elementos te empiezan a achicar la brecha.
Ya.
Y lo otro que ha sido muy interesante es que los salarios de los niveles de capacitación de habilidades más bajos han crecido en forma muy importante en Chile. No sé si le ha pasado a ustedes, pero consíganse un gaffiter o un carpintero, esos salarios han venido aumentando en forma muy importante porque existe una demanda de ese tipo de servicios. Y por otro lado, los salarios de quienes fueron a la universidad, que tienen un título universitario, han venido cayendo. ¿Por qué? Bueno, porque hay una masividad de esa población, empieza a aumentar el número de graduados, la oferta se mueve, la demanda es más o menos la misma, bueno, el salario cae.
Leyes de demanda,
que no se pueden derogar en el Congreso. Y por lo tanto, en el tiempo esta brecha se ha ido cayendo, ahí hay oportunidades. Ahí, o sea, pareciera que la oportunidad es importante.
Pareciera que parte de nuestros graduados, de nuestros titulados en la educación superior, tienen oficios que no calzan mucho con la economía chilena, digamos, ¿no? Que no son muy útiles para la economía chilena. Y fíjate que según UNESCO, la educación superior en Chile, digamos, tiene más gente que Suecia o que Francia. O sea, nosotros tenemos en este momento más jóvenes en la educación superior que Suecia o Francia. Uno se pregunta si eso tiene lógica. ¿Y qué tipo de educación superior
es la que necesitamos? Mira, yo creo que totalmente, Arturo. Yo creo que acá, a ver, parte del relato, digamos, volvámonos al Chile de los 2000, ¿no? Que con el relato era que tengamos, digamos, tratemos de que la mayor cantidad de primera generación vaya a la universidad, ¿cierto? 70% de los estudiantes que sean de primera generación. Eso se me parece como relato político fantástico. La gente respondió a ese relato. Fue a la universidad, optó por esta carrera. Pero había poca información respecto de hacia dónde había que ir. A mí me parece que eso es un tema esencial. Y después se cometió otro error que yo creo que es garrafal. Porque uno de los elementos que es esencial, un elemento esencial para efectos de poder informar a la población por dónde irse, son los precios. Y los costos de la matrícula y cuánto había que pagar. Bueno, de alguna forma eso reflejaban, en forma imperfecta, estoy de acuerdo, pero reflejaban un poco ¿cuál era una carrera rentable desde el punto de vista económico? Bueno, hoy día con la gratuidad, tú no tienes idea cuánto vale esta carrera. No tienes idea. La gente pensó entonces que, bueno, todos seamos abogados, porque en el tiempo los abogados le ha ido bien. Claro. O todos sean ingenieros comerciales. O todo. Y ante la ausencia de precio, la gente pierde una fuente de información muy relevante para el efecto de poder ajustar sus decisiones. Ahí hay un error importante con el relato político del momento, pero si tú miras hoy día los datos, por ejemplo, nosotros tenemos un problema de estigma importantísimo social respecto de las carreras cortas, los CFT y los institutos profesionales, que son mirados como los primos pobres de la universidad. Pregúntale a algún papá, a una mamá, si quiere que su hijo vaya a un CFT o un IP versus la alternativa de que vaya a la universidad. Oye, pero si tú miras los salarios de los CFT y los IP, oye, andan fantásticos. Son carreras cortas, conectadas con el mercado laboral. Nosotros acabamos de terminar un libro con coautores del Banco Mundial en el cual analizamos las capacidades de oferta de estas carreras cortas. Y en un mundo en el cual tú tienes que estar reinventando constantemente, y pensar que tú a los 17 años vas a entrar a estudiar ingeniería comercial por 5 o 6 años, y esa va a ser tu carrera por los próximos 40 o 50, y no entender cómo el mundo ha cambiado en la última década. Y por otro lado, tenemos estas carreras cortas, 2 años, 4 años, ¿cierto? Un año en el cual yo puedo reinventarme, son cursos modulares que conversan con el mercado laboral, pero no nos gusta porque tenemos este estigma que viene de este relato político que es equivocado. Sin precio, sin información respecto de cómo se mueve este mercado, la familia va a seguir cayendo va a seguir cometiendo el error de apostar por un solo modelo de educación, y eso es un problema.
Y es una fuente de frustración enorme.
Totalmente.
Enorme. Y esto tiene implicancias políticas muy directas en lo que estamos viviendo. O sea, estamos viendo el enorme apoyo que tiene Boric en la gente joven.
En la gente joven, claro.
Aparte tiene que ver con esto, y leí una entrevista en La Tercera el otro día a Carlos Ruiz, que es uno de los intelectuales del Frente Amplio, diciendo que había que poner el foco en los profesionales jóvenes. Que los profesionales jóvenes eran donde estaban.
Yo veo efectivamente que hay una inclinación evidente en la encuesta y en la votación de los jóvenes a apostar por ese modelo de desarrollo que ha planteado el candidato Boric. Pero la verdad que yo lo llamaría a leerse el programa, porque cuando uno mira los fundamentos, por lo menos de la versión 2.0, vamos a ver ahora la versión 3.0 el programa, pero la versión 2.0 a mí me dejaría con mucha preocupación, porque, digamos, si uno mira los niveles de inversión que requiere Chile para efectos de subirse al carro de la energía renovable, si uno observa las oportunidades que existen en el mercado de los commodities para efectos de utilizar el cobre y el litio como fuentes de ingreso, cuando uno mira el desafío en cambio climático, los montos que esto significa, los desafíos en capital humano, las oportunidades a nivel global que nos ofrecería, por ejemplo, un TPP-11, y que la respuesta a esto sea el mayor Estado. Y no solamente eso, además le dicen, no solamente mayor Estado, sino que esto lo van a pagar ustedes de por vida con un aumento de impuestos insignificativo. Los jóvenes deberían mirar esa combinación y preguntarse si ese es el modelo a seguir. Quizá en estos 10 días, o digamos posterior a la primera vuelta, el candidato Boric pueda observar esta dimensión, puede incorporar este elemento en una nueva versión del programa. Pero yo no veo a los jóvenes, no debería uno pensar que los jóvenes se van a estar enamorando de esa retórica en función de lo que se les ofrece y convengamos de lo que quieren. sea, no, yo no veo a los jóvenes en Chile apostando por una economía de recolección, digamos, eso no va a funcionar. No los veo, yo los veo más preocupados de la zapatilla, los veo más preocupados del iPod, del iPad, yo los veo más preocupados de tener el último teléfono. Oye, y eso me parece fantástico. Yo no creo que eso sea un problema. El punto es cómo conducirlo políticamente para efecto de ofrecerles a ellos un programa de gobierno, un plan de futuro en el cual sus aspiraciones sean consistentes con las medidas de política. Yo ahí creo que se está generando un germen difícil de poder controlar, que ya vimos una primera versión en octubre del 2019, que no es, por lo menos en función de la evidencia, para mí no me queda nada claro que esto es simplemente una falla del modelo, sino que más bien un error de política, de clase política, de haber, digamos, estar esperando a ver que las cosas pasaran, seguir con esa complacencia que al final del día ha terminado en Chile creciendo en un 2%.
Y en ese marco, ¿tiene mucha influencia a tu juicio el tema tributario en tiempos de la reforma tributaria de Bachelet II? ¿Cómo evalúas?
Yo creo que eso quedó parchado, esa reforma tributaria fue parchada, es imperfecta. Si uno mira los datos, no quedan muchas dudas que el impacto no fue muy positivo. Sobre eso, además, Arturo, yo agregaría lo que pasó con la inversión extranjera, la derogación del DL600, hoy día creo que ese es un problema, un lastre que trae Chile también, que le impide la posibilidad de poder atraer inversión. Y convengamos además en un escenario global en el cual, oye, la inversión hoy día se mueve de un país a otro con un clic. Y por lo tanto, creerse que Chile va a estar ahí como un oasis de la inversión, porque las cosas no son, la institucionalidad no se va a modificar y por lo tanto los agentes económicos van a estar esperando que nosotros podamos resolver todas estas dificultades. Oye, una como diría Héctor Soto, es amoroso. eso me parece. Que me parece que no resiste mayor análisis, la verdad. Y por lo tanto, sí, yo creo que el tema tributario requiere una modernización, una mejora, un análisis objetivo de los datos, qué fue lo que pasó, cuáles son las posibilidades de mejora. Porque el diario es bastante claro, tú miras las tasas al menos, y no son tan competitivas. El mundo ha ido ajustándose, por cierto, pero Chile no está haciendo lo propio. Subir los impuestos a rajatabla a todo el mundo, yo creo que eso me parece que es pegarse un tiro en el pie. Yo creo que hay elementos que son esenciales del sistema tributario que tienen que ser revisados. Aquí uno debería apostar por el amplio camino del medio, por efecto de encontrar una reforma tributaria que atraiga la inversión, que entregue certeza y que permita a Chile aprovechar sus ventajas comparativas. Si eso me parece que es esencial al final del día.
Sergio Ursúa, en términos muy sintéticos, porque se nos acaba el tiempo, ¿tú dirías que lo ocurrido en la última semana, en los últimos 10 días, modifican algo, cambian, mueven las agujas del crecimiento potencial de la economía chilena?
No, Héctor, o sea, a ver, yo creo que los dos comandos han logrado, voy a ir por el capital humano. Ya. Los dos comandos han atraído a muy buena gente. Lo que falta ver es las nuevas versiones de los programas de gobierno y cómo esas nuevas versiones se traducen en medidas sensatas, razonables, para efecto de entregar una opción de futuro al país. Esa opción hoy día todavía está construyéndose.
Sergio Ursúa, profesor de la Universidad de Maryland, economista, es un agrado conversar contigo. Muchísimas gracias por tu participación en Terapia Chilensis.
Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes. Sergio. Un abrazo. Que esté muy bien, Arturo.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, el resultado genera algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above. Encuéntralo en mazda.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna. A continuación, viene información privilegiada al cierre y enseguida, sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Sergio Ursúa, economista, profesor de la Universidad de Maryland, y de Arturo Fontaine en esta edición de Terapia Chilense. Muchas gracias por su sintonía. Nos encontramos mañana miércoles aquí en Radio Duna. Muy buenas noches. Muchas gracias.